No comenté al arranque del programa, pero bueno, aprovecho para comentarle hoy es ahora. Ayer estuve por la van premier de la película Hijos. Es una película muy fuerte, muy sentida, que relata la historia de Valentín Enseñat. Valentín Enseñat es hijo de Miguel Ángel Río Casas, desaparecido en la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Y bueno, relata bueno ese encuentro que tiene Valentín con su historia, ¿no? Con su vida, con su identidad, el poder encontrar el lugar donde vivió con sus padres cuando era muy chiquito, el vínculo con sus amigos, los amigos de su padre, de militancia, también la relación con su familia, con su madre, con su padrastro, también compañero de militancia de su padre, Miguel Ángel Río Casas. ¿Por qué menciono esto? Hay algo muy fuerte que dice Valentina en la película, ¿no? Que es una sensación muy rara la que tiene una persona que está en la búsqueda de un familiar desaparecido, ¿no? Lo que hace es querer confirmar esa ausencia, una ausencia que ya está presente, que ya está, que ya es real. Pero quiere terminarlo, quiere confirmarlo, quiere cerrar ese ciclo. Y qué importante también son los procesos que se inician, los procesos judiciales, los procesos penales, que colaboran en el juzgamiento de estas causas y que cierran los diferentes ciclos. ¿Por qué menciono esto? Lo decíamos al arranque del programa, vamos a estar conversando sobre el informe anual del Observatorio Luz Ibarburu, el informe 2015. El Observatorio Luz Ibarburu se encarga del seguimiento de las denuncias penales por violencia a los derechos humanos. Y para hablar sobre esto estamos en línea con el doctor Pablo Chargonia, quien es el encargado del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien.
Buenos días.
Buen día.
Pablo, mencionaba un poco esto de Valentín para entrar en tema, por la importancia que tiene el poder resolver este tipo de causas, ¿no? Contanos un poco, antes que nada, porque nosotros hemos tenido en más de una oportunidad contacto con el observatorio, pero nos gustaría específicamente contarle a la gente cuál es el trabajo que ustedes realizan, cuál es el rol que cumple el equipo jurídico del observatorio.
Sí, la primera cosa, el Observatorio Luz Ibarburu es un esfuerzo de la sociedad civil, es una red de organizaciones de derechos humanos que tienen un consenso, una idea en común, que es la de la importancia del seguimiento de las causas penales precisamente para la realización de la justicia respecto de los graves crímenes de derechos humanos. Y hubo una primera etapa del trabajo de las organizaciones que implicó conformar una base de datos, que es la única base de datos que existe en el país, acerca del seguimiento de los expedientes judiciales vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. Este esfuerzo se complementó con otro destinado a conformar un equipo jurídico que hiciera concretamente el patrocinio de un porcentaje bastante alto de esos expedientes. Actualmente son 50 expedientes, está a cargo de un equipo de abogados que yo coordino, son 4 abogados, uno de ellos recientemente recibido, que empezó a trabajar con nosotros, el caso Leonardo Di Cesare, a partir de un convenio de la Facultad de Derecho con el Observatorio Ibarburu de pasantías extracurriculares. Me importa decirlo, en tanto estoy hablando con una radio vinculada a la universidad.
Por supuesto.
Y también anunciar que la FEU, que es una de las organizaciones que integran el Observatorio Luz Ibarburu, le planteó al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República la posibilidad de un acercamiento al mundo académico a la actividad de las organizaciones de derechos humanos, que me parece también muy relevante. Y estamos actualmente conversando, particularmente con el Prorrectorado de Extensión Universitaria, para tener otros convenios similares al convenio con la Facultad de Derecho, de modo que otros servicios universitarios también se acerquen al trabajo específico de seguimiento de las causas penales. Eso se está conversando y ojalá tengamos la posibilidad de la integración del trabajo de estudiantes para precisamente abordar la tarea del análisis de los datos, porque ese seguimiento consiste en observar, en visualizar cómo se judicializaron o se están judicializando, con todas las dificultades del caso, el abordaje de esas graves violaciones a los derechos humanos. La ausencia de la que habla Valentín Enseñat y de los vinculados con las desapariciones, las ejecuciones, los homicidios políticos, la tortura que formó parte del terrorismo de Estado.
Además, primero que nada, celebrar esta iniciativa, ¿no?, de la FEU, nos parece que es estupendo. Creo, esto es una opinión personal, que va a generar un mejor abordaje del análisis si participan diferentes servicios de la UDELAR, ¿no? No solo de derecho, es un poco lo que decías, va a generar una interdisciplinariedad que permita analizar los datos de una manera más profunda, ¿no?
Seguramente, y yo creo que va a ser muy, muy sano y muy enriquecedor digamos, el encuentro, el diálogo entre el mundo académico y el de las organizaciones, entre el abordaje de distintas disciplinas, como vos decís, y el del activismo de derechos humanos. El activismo se encuadra en el ámbito político en un sentido profundo, político en el sentido de modificación de la realidad. Queremos que no haya impunidad, por lo tanto queremos que se aplique la justicia, hacemos cosas para eso desde el ámbito de las organizaciones de derechos humanos. Pero se requiere también un marco teórico, un análisis de los procesos para saber exactamente dónde estamos y en todo caso para elaborar estrategias de impulso de esas causas de la justicia que es lo que queremos abordar. Y entonces ahí está, la colección esa de información de la que algunas, respecto de las que damos cuenta en el informe, como para ser analizado, o sea, en qué punto estamos. Y entonces presentamos públicamente algunos datos que podían ser titulados como los números o los datos de la impunidad, que son números, es cierto, pero que reflejan esa situación dramática, trágica, de la frustración que produce tantos años de falta de justicia plena.
Son números, pero claro, que dan cuenta, como bien decís, de toda esta situación. Este informe plantea la cantidad de causas que ustedes le realizan seguimiento, cuáles son la cantidad de víctimas que están involucradas y cuáles son los procesos que están judicializados, ¿no? ¿Va un poco por ahí el informe?
Va por ahí. Con la intención de ver cuánto falta. Y por lo menos para descartar una idea que se ha instalado, se ha naturalizado de alguna manera y que podría ser uno de los rostros de la impunidad, que es decir, este tema ya fue, ya pasó. Ya hubo casos emblemáticos, que es cierto, de procesamientos y de condenas, y con eso es suficiente, eso se llama, esa es la trampa del emblematismo. Muchas veces se hace cuestión de que, por ejemplo, fue procesado en su momento el dictador Gordaberry, que es verdad, fue procesado Gregorio Álvarez, que es verdad, está procesado y condenado Gavazzo, todo eso es verdad, pero eso no son todos los responsables. Y poner énfasis en algunos hechos puede tener la intención, muchas veces lo advertimos en este país y en otros países, de neutralizar el reclamo. Si no sigan insistiendo con esto, ya estas situaciones se han resuelto de esta manera, esos son los principales responsables y den vuelta a la paz. Y nosotros decimos que los números dan cuenta de otra cosa y nos interesa mucho ser muy serios, digamos, en la presentación del dato empírico para demostrar que el discurso no tiene base suficiente. Entonces, mencionamos, por ejemplo, que según datos oficiales hay 124 homicidios cometidos por el aparato estatal. Uh-huh. Y la judicialización alcanza solamente a 16 de esas víctimas. ¿Judicialización qué quiere decir? Que en esos casos, solamente de 16 de 124, han habido algún procesamiento, ha habido alguna identificación de algún militar, policía o civil vinculado con el homicidio. Estamos hablando de un universo de 124 víctimas y solo respecto de 16 han habido procesamientos.
¿Y qué significa que esas personas están presas o no?
Significa que hay personas que están
en un proceso de judicial.
El indicador es el auto de procesamiento, es decir, el claro. Vínculo de una persona con un proceso, con independencia de si luego va a ser condenada o no. Pero lo relaciono con la cantidad de víctimas para demostrar que no estamos en la situación cercana al esclarecimiento de todos los homicidios, ni cerca. Estamos en un porcentaje muy, muy,
muy bajo.
si vamos a la cantidad de víctimas de desaparición forzada, según datos oficiales son 192, y los expedientes en los que hay judicialización se refieren a 80 de esas víctimas. En esos casos han habido algún tipo de procesamiento. Con una advertencia, además, los procesados en esos casos son un número siempre muy menor. Pongamos un ejemplo concreto. El único procesado por el secuestro, tortura, ejecución, enterramiento, ocultamiento del cadáver del maestro Julio Castro, un operativo que involucra una cantidad de personas, uno solo, es Gavazzo.
Sí.
Inclusive el que lo secuestró, que fue Zavala, fue absuelto. O sea que cuando hablamos de judicialización de ese caso, tenemos que advertir que la cantidad de individuos responsabilizados en algún proceso penal es muy menor. Pongamos otro ejemplo. Represión contra militantes de los grupos de acción unificadora en los años 77, 78 en Argentina. Estamos hablando de decenas de militantes, posible traslado de esos militantes de izquierda de Argentina a Uruguay. Hay dos procesados y solamente dos, Gregorio Álvarez y Larcegó. Y es obvio que estos actos del terrorismo de Estado no fueron realizados por dos o tres o cuatro personas, sino por otros muchos. Por lo tanto, esto da en cuenta también del limitadísimo avance, aún en esas causas en las que ha habido judicialización, y eso es muy importante señalarlo. Y por otro lado, y volviendo al caso de Valentín, no se puede hablar de esclarecimiento pleno en los casos de desapariciones, aun cuando hay procesamiento, si el cuerpo de la víctima no aparece.
Claro.
Porque además, como es un crimen permanente, ese delito se está cometiendo aún hoy.
Exacto. Sí, perdón, Pablo.
Y finalmente, uno tal vez de los datos más impactantes en cuanto a la limitación de este abordaje de la justicia uruguaya respecto a las graves violaciones a los derechos humanos es el caso de la tortura. Según datos oficiales, hubo 5.925 personas que pasaron por la justicia militar. Ese es el dato oficial. Seguramente fueron muchas más. Pero en todo caso estamos hablando de muchos miles de uruguayos que fueron sometidos a la justicia militar, lo que quería decir que fueron torturados, porque el modus operandi siempre era el mismo. Ingresaban a tu casa de noche, te secuestraban, te encapuchaban, te sometían a plantón, te desnudaban, te aplicaban pican eléctrica, abusos sexuales, caballetes, submarinos. Era permanentemente el método planificado y característico de la dictadura uruguaya, además en el Cono Sur. El resultado de la judicialización es igual a cero. En este caso es más sencillo de señalar el dato porque no hay nadie procesado.
No hay nadie procesado por tortura.
No hay nadie procesado por tortura, lo que incluye abusos sexuales. Hay una sola solicitud de una fiscalía respecto a un torturador que se llama Asencio Lucero, que confesó que efectivamente aplicó la tortura, pero este no está procesado todavía, o sea que el resultado es 0%. Conclusión, estamos en un abordaje muy, muy limitado con todo lo que esto significa como problema de realización de lo que el Estado tiene que realizar. El Estado uruguayo fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
por el caso Helman,
a investigar exhaustivamente y a sancionar eventualmente, en el marco del debido proceso, autores, coautores, cómplices o encubridores. Bueno, estos números dan cuenta de un incumplimiento esencial de esa obligación que el Estado tiene.
Ahora, Pablo, sé que es una pregunta muy compleja la que te voy a hacer, porque son varios los factores que influyen en esto, pero ¿por qué la lentitud de estos procesamientos? ¿Por qué la justicia no procesa? ¿Qué es lo que pasa?
Ahí está. La primera cosa es tener el dato. La segunda cosa es el análisis del dato.
Claro.
Yo arrancaba al principio sosteniendo
de
que sería muy bueno que la academia se acercara a estos datos precisamente para analizarlos desde varias perspectivas.
Que si bien dicen en sí, al ver los porcentajes, ya te está dando un concepto de la situación, no es lo mismo que realizar un análisis en profundidad de las causas, de por qué.
Claro, y uno podría decirle, bueno, y desde el abordaje de los procesos históricos, de la ciencia política, de la ciencias jurídicas, pueden ser analizados así desde muchos y diversos puntos de vista. Inclusive hay categorías a aplicar, que pueden ser discutibles, pero bueno, forman parte de las categorías de análisis, como la justicia transicional, la post-transicional, que da implica, digamos, cuál es la situación de dificultades de la justicia después de conflictos como guerras o genocidios o dictaduras, qué dificultades hay, cómo incidieron los pasajes de las dictaduras a las democracias, si fueron transaccionales, si hubo pactos de impunidad, cómo se extendió la impunidad como una sombra larga sobre las democracias, qué responsabilidades políticas hay en cada caso. Se podría hacer un análisis de mucha profundidad y me parece que sería bueno hacerlo. Está claro que hay algunos datos que sí que son muy, muy evidentes. La aplicación de la ley, de una ley de impunidad, por ejemplo, es uno de ellos. En el año 1986, este año se va a cumplir uno de esos aniversarios redondos, se sancionó una ley de no castigo de estas graves violaciones a los derechos humanos, conocida como Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que dio lugar al a la primera condena del Estado uruguayo por violaciones a los derechos humanos, que era lo que mencionaba recién en el caso Hellman. Que me importa destacar, la Corte Interamericana no condenó al Estado uruguayo por haber torturado y hecho desaparecer. Ese no fue el objeto del juicio. Está claro que esos son graves violaciones a los derechos humanos, pero la condenó por otra cosa. La condenó al Estado uruguayo por haber perdonado esos crímenes, por no haberlos investigado. De que se lo condenó por la sanción y la aplicación de la ley de caducidad, que es una cosa bien distinta, y eso me importa mucho señalar. Lo cierto es que desde el año 1986 hasta que cae o deja de tener vigencia la ley de caducidad, que fue el año 2011, donde hubo dos actos jurídicos del Estado, uno del gobierno, de la administración, que declaró nulos los archivos aplicados en base a la ley de caducidad, y otra que fue una ley de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado, muy discutida, pero en fin, que quitó los efectos de la ley de caducidad. Durante todo ese tiempo prácticamente no hubo procesamientos, y ahí hay un factor importante. El otro factor tiene que ver con la argumentación que actualmente los violadores de derechos humanos están esgrimiendo, que ya no es la ley de caducidad, sino el transcurso del tiempo. Esta es la infamia que esto implica.
Claro.
Fueron beneficiados por una ley violatoria de los tratados internacionales de derechos humanos desde el año 86 hasta el 2011, y finalmente, hoy, en el año 2016, están diciendo, bueno, pero el tiempo ha transcurrido, debería aplicarse una norma del Código Penal que dice que las acciones penales, cuando transcurren cierto tiempo, prescriben.
Pero son delitos de lesa humanidad.
Esto
no prescribe.
Otro factor, exactamente, que el Poder Judicial no ha resuelto adecuadamente, decimos nosotros, desde la perspectiva del derecho aplicable a graves violaciones a los derechos humanos, que, entre otras cosas, integra la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad, de Crímenes de Guerra y de Genocidio. Es interesante analizar cómo algunos tribunales del Poder Judicial uruguayo tienen posiciones muy retardatarias, incluso si la comparamos con tribunales de la región, como el caso de Argentina, como el caso de Chile también, inclusive Perú y Colombia. Varios países de América Latina han resuelto ya este tema. Estos crímenes cometidos por el aparato del Estado tienen la categoría de crimen de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles.
Es que yo algo de lo que te iba a mencionar, que bueno que vos hablaste de, comenzaste a hablar de las razones, ¿no? A mí me asombra muchísimo, y es capaz que el caso que más me llama la atención, porque el pueblo argentino es un pueblo muy hermano del pueblo uruguayo, la capacidad resolutiva en cuanto a este tema, ¿no? Nosotros hace muy poco entrevistábamos a Francesca Leza, que sé que en el observatorio la conocen, está realizando un seguimiento de la causa del plan Cóndor, ¿no? Como en Argentina, ya desde hace muchos años, estas causas se están juzgando, o sea, no hay un... se investiga, se puede juzgar, no estamos como a kilómetros, a miles y miles de kilómetros de la situación que viven ellos respecto a este tema. ¿Por qué a nosotros nos pasa esto? Es como, ¿no? Es fuerte.
Es muy fuerte y es muy interesante cotejarlo con el modelo argentino. Hace poco una académica que analiza los procesos que se llaman procesos de justicia transicional analizaba varios modelos de aplicación de la justicia, desde el modelo sudafricano al modelo argentino, y consideraba que el modelo argentino era mucho mejor. Explico qué podemos entender como el modelo sudafricano. Desde el apartheid, en Sudáfrica se resolvió con una fórmula de entregar información a cambio de la impunidad, y desde el mundo académico eso se juzga muy negativamente, porque ni la información se entrega, en cambio se estableció y se cristalizó una situación de impunidad, y eso debilitó la situación de los derechos humanos en general. En cambio, el modelo argentino, como contraposición, implicó un primer juicio a las juntas, luego juicios a los jerarcas, a los subordinados, y luego un proceso de análisis de las responsabilidades civiles, de las empresas involucradas y beneficiadas en la represión como socios del terrorismo de Estado, y como algo más que socios. Entonces hay una reivindicación, sí, del modelo argentino. Y si nosotros lo cotejamos con la realidad uruguaya, está claro que estamos a mucha distancia de eso. Y, por ejemplo, los tribunales argentinos han resuelto este tema de la imprescriptibilidad hace mucho tiempo.
Claro.
Si bien aplican los tipos penales vigentes en la década del 70, porque no aplican la retroactividad de tipos penales nuevos, los tribunales argentinos declaran que los crímenes tienen la naturaleza de crimen de lesa humanidad, incluso algunos llegan a señalar crímenes de lesa humanidad en un contexto de genocidio. Quiere decir que hay una reflexión más profunda sobre la naturaleza del crimen estatal cometido, y desde luego que no consideran que esos delitos hayan sido prescritos.
Pablo, otra de las cosas que acá complica mucho el avance de las causas es la posibilidad de investigar, ¿no? La falta de colaboración, específicamente lo hemos visto en reiteradas ocasiones, por parte del Ministerio de Defensa puntualmente, para poder dar información sobre las causas. Esto en Argentina tampoco pasa. En Argentina hay como una movida importante en pedir la información, y se han establecido diferentes oficinas que trabajan en eso, específicamente en la búsqueda de esa información, en el desarchivo de esa información, y acá en Uruguay estamos como muy lejos de esa situación. ¿Qué pasa con ese factor?
Y ese es un factor fundamental, porque imaginemos la situación de una discusión judicial interna que termina inclinando la balanza hacia la no prescripción de los crímenes. De todas maneras está faltando otra cosa, que es el aporte de prueba, porque sin prueba de cargo, sin prueba de la responsabilidad de las autorías de los delitos, tendríamos una declaración jurídica de que el delito puede ser perseguido, pero el tribunal no sabría a quién perseguir sin esa información. Los jueces están encargados de las investigaciones, pero la investigación se hace a través de cartas u oficios, es decir, solicitudes que el juez le hace a alguien para que le aporte información. Y en este caso ese alguien son los ministerios que integraban el aparato represivo, fundamentalmente el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Y acá también se nota una diferencia con la situación argentina en términos de voluntad política. Si bien en Argentina hoy hay cierta... por el cambio...
Sí, hay que esperar a ver qué pasa ahí, ¿no?
Claro,
sí.
Exactamente.
Eso decíamos con Francesca. Ella dice, por ahora no hay muestras de resistencia en dar información o en trancar los juicios, pero hay que esperar un poco a ver qué pasa.
Claro, claro. Confiando en todo caso que en la administración del kirchnerismo se generó tal vez una cultura que implicó una cierta solidificación de unos determinados avances que pudieran resistir los embates del macrismo. Pero está claro que depende de las voluntades políticas.
Totalmente.
Acá volvemos a ese punto. Nosotros hemos denunciado, otra vez, seriamente y con datos concretos al Ministerio de Defensa Nacional por no dar la información que la justicia le estaba reclamando en casos concretos, algunos rayanos en el desacato. El juez le pregunta una cosa y le contestan otra cosa distinta.
Claro.
Y podemos dar el caso concreto porque estamos en las trincheras patrocinando a los denunciantes y vemos en los tribunales cómo los jueces reciben una información que no era la que estaban pidiendo. Yo suelo mencionar algunos casos concretos para tener una idea de lo que estoy hablando. Hay en un caso, que fue la muerte de Pascareta, es un trabajador de una empresa papelera, Sixa, denunciado por los directores de la empresa. Acá hay un caso de esa asociación entre el empresariado y el aparato terrorista del Estado. La empresa denunciaba a los trabajadores para evitar que se conformaran como sindicatos durante la década de 70. Los sindicatos estaban prohibidos en esa época. Lo siguen los elementos del ejército, de inteligencia del ejército, lo secuestran, lo torturan y lo matan a Humberto Pascareta. Uno de los indagados hace unos 15 días atrás, poco más, tiene como coartada una cosa tan pueril como decir que en aquel momento estaba haciendo un curso en el Instituto de Estudios Militares. Era la forma, para mí, absolutamente superficial, de intentar excluirse de la responsabilidad. Estaba tratando de decir, como estaba haciendo el curso, entonces yo en ese momento no estaba secuestrando, ni torturando, ni matando gente. La jueza le pregunta al ministro Fernández Huidobro si hacer cursos en aquella época implicaba dejar de realizar cualquier otra tarea. La pregunta es bien clara, bien concreta, y apunta precisamente a desarmar esa coartada. Y la respuesta del ministro es: el militar estaba haciendo un curso, punto. O sea, repite lo mismo,
claro,
de la coartada, no le da la información. Y la pregunta era muy simple, era muy sencilla, es imposible no interpretarla correctamente. Entonces, en este caso, el Ministerio no solamente no colabora en el esclarecimiento del crimen, sino que parece corroborar la postura defensista del
claro,
violador de derechos humanos.
Claro.
Y puedo señalar también otros ejemplos que son patéticos. Hay un centro de represión que se llama La Tablada, allí desapareció gente. Es probable que sí, como en lugares circundantes, los cuerpos de los desaparecidos estén enterrados. Cuando el juez pregunta sobre quién operaba en La Tablada, lugar donde hubo tortura, hubo sobrevivientes, por eso sabemos estas cosas que sabemos, efectivamente, uh-huh, ahí se torturaba. La respuesta del Ministerio de Defensa Nacional es: en La Tablada funcionaba el OCOA. El OCOA era la Gestapo de la dictadura uruguaya, el
sí,
Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas. Y acto seguido, en el siguiente párrafo, dice: pero luego de hacer una exhaustiva investigación, no hemos encontrado nómina del personal destinado a ese lugar, ni actividades desarrolladas en ese lugar. Esta es la información del ejército, está firmado por el comandante jefe del ejército uruguayo, Manini Ríos. Esta es la información que Manini Ríos le da a Fernández Huidobro y que Fernández Huidobro le da al juez. O sea, admiten que ahí funcionaba la OCOA,
pero que no,
pero
se
no
tiene,
pueden aportar absolutamente nada acerca de las actividades que ahí se desarrollaron.
Sí, de esos deben haber muchísimos ejemplos más. Pablo, ¿este informe está disponible en la web del Observatorio Luz Ibarburu?
Está en el... Hay que buscarlo en el capítulo de documentos.
Perfecto.
Pero está publicado, sí.
Perfecto. Pablo, te agradecemos los minutos en la mañana de Uniradio. Estaríamos hablando horas porque este tema hay que abarcarlo con mucha profundidad y hay mucho para decir. Te invitamos a que podamos reiterar la instancia en otro momento y poder seguir conversando.
Cómo no, a mí con muchísimo gusto, y celebro, como dije al principio, que las nuevas generaciones aborden este tema porque se necesita, y me parece muy bueno. Yo cuando veo a gente joven en las marchas del 20 de mayo, o como te decía recién, en este convenio con la Facultad de Derecho, me parece muy bueno porque eso le da oxígeno, otra mirada, y reivindica la necesidad de resolver estos temas porque son temas de derechos humanos en general. Y si resolvemos bien los temas de las graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura, eso mejora nuestra situación general de derechos humanos. y si lo resolvemos mal tenemos un grave problema.
Totalmente. Pablo, un gusto hablar contigo.
Igualmente, gracias.
Hablábamos con el doctor Pablo Chargoni, integrante del Observatorio Luz Ibarburu.